Bé, proseguim amb aquest matinal de col·loqui amb aquesta anatomia de les dretes extremes, les dretes autoritàries, i tal com va dir Federico Finkelstein ahir, aspirants feixistes. I proseguim amb la Mària Martínez Mascuñán, que és doctora en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Madrid, on actualment exerceix com a professora d'aquesta disciplina. Ella és especialista en teoria política i pensament feminista, ha estat investigador visitant a la Universitat de Chicago i a la Universitat de Columbia, i ha estat directora d'opinió del diari del País des del 2018 al 2020, on actualment és columnista i fa part del comitè editorial. És autor de llibre Género, Emancipación y Diferencias, La teoria política d'Iris Marion Young, la FEC, Genés 2012, i coautora del llibre Populismos. Ha publicat nombrosos articles acadèmics, com ara Una aproximación a la posverdad, des del pensamiento de Hannah Arendt, i De dónde proceden los nuevos populismos. I ella ens parlarà aquest dematí de dretes radicalitzades, discursos d'odi i gènere. Mariam, gràcies per estar aquí i acompanyar-nos en este col·loqui.
Pues muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? Bueno, pues en primer lugar me gustaría agradecer la invitación. Yo como Clara pues tampoco había estado. Es la primera vez que visito este lugar y bueno, pues no hace falta que yo diga lo especial que es este lugar, sobre todo para gente que como yo ha seguido mucho la historia de determinados pensadores y la simbología de estos lugares, como Borbón, ¿no? Que esta pequeña ciudad fronteriza, que de alguna manera en algún momento pues sí se convirtió en símbolo de la fragilidad de los derechos humanos cuando las instituciones colapsan, un poco lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Y que acogió a gente como Benjamin, ¿no? Desde esa posición de refugiado como figura política, como figura de la patria, que la propia Hannah Arendt analizaría después en los orígenes del totalitarismo como las personas superfluas, ¿no? Consideradas superfluas por los regímenes totalitarios, y de cómo también pues, su muerte de alguna manera nos ilustra la manera en la que la destrucción de las instituciones democráticas pues acaba convirtiendo a los seres humanos o a determinados seres humanos en totalmente prescindibles. Y por último, bueno, pues Borbón probablemente sea como el lugar de esa resistencia, ¿no? Del pensamiento. Paradójicamente, la muerte en Borbón también simboliza cómo el pensamiento crítico, a pesar de esto, no puede sobrevivir a quienes lo encarnan, como pasó con la obra de Benjamin. Y bueno, pues de alguna manera yo creo que hoy es un momento muy especial para recordar todo esto. Se me pidió que hiciera una ponencia sobre las ultraderechas, sobre las narrativas y sobre el género. Pues yo quería reflexionar un poco sobre la importancia, en primer lugar, de estas narrativas, ¿no? Cómo de alguna manera acaban siendo el hilo que nos sostiene y cómo frente a estas narrativas que han emergido con la ultraderecha, cómo podemos construir historias alternativas, historias contra la oscuridad, como también lo denominó Hannah Arendt. Bueno, aviso que la voy a citar mucho porque no es por hacerme promoción, pero acabo de sacar un libro sobre Hannah Arendt, entonces la voy a ir incorporando mucho y también por su conexión con Benjamin, ¿no? Hannah Arendt dice que somos seres hechos de historias, en este libro tan bonito que se titula Hombres en tiempos de oscuridad, donde precisamente dedica este capítulo tan conmovedor a Walter Benjamin. Hay otro que a mí me conmueve de una manera especial porque habla de la importancia también de la narrativa, de las historias, y es el que dedica Isaac Dinesen, la autora de Memorias de África, ¿no? Y ahora que se ha muerto también Robert Redford. Bueno, pues en este capítulo dedicado, homenajeando a Isaac Dinesen, Arendt dice que somos seres hechos de historias y quizás por eso dice, sin repetir la vida en la imaginación, no se puede estar del todo vivo. Y como digo, pues lo dice en uno de sus textos más hermosos, donde utiliza, de hecho, las palabras de la propia escritora danesa. Dice, todas las penas, Isaac Dinesen, al escribir Memorias de África y al contar por qué sintió la necesidad de escribir Memorias de África, ¿no? Ella decía, todas las penas se pueden sobrellevar si las introduces en una historia o cuentas una historia sobre ellas. Por eso, repetir las historias en nuestra imaginación es al final lo que nos mantiene con vida. Y aquí voy a hacer un salto casi mortal, casi banal también, que me recordó al último capítulo de Juego de Tronos. No sé si lo habéis visto, espero no hacer mucho spoiler, pero en el último capítulo Tyrion Lannister se hace una pregunta, ¿no? Cuando hay que ver cómo se va a solucionar ya después de haber matado a los 500, al final los caminantes blancos son derrotados. Y entonces él, cuando tienen que decidir cómo se van a organizar a partir de ese momento, Tyrion Lannister pregunta, ¿qué une a la gente, ¿no? Antes de proponer a uno de los Stark, a Bran, como nuevo rey de los Siete Reinos, pues este personaje se responde a sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que une a la gente? Y Tyrion Lannister se pregunta, ¿el oro? ¿Los ejércitos? ¿Las banderas? Finalmente dice, no, lo que une a la gente son las historias. No hay nada más poderoso en el mundo que una buena historia. ¿Y por qué? Pues mira, nadie puede detenerla, ningún enemigo la puede vencer. Esto es también algo que decía Borrell en relación a lo que había pasado en Gaza con Hamás. Decía, es que Hamás no se lo va a destruir. Necesitamos una idea para combatir el terrorismo, necesitamos una idea para combatir lo que está ocurriendo, ¿no? Por eso, al final, no une nada une más que esto, ¿no? Las buenas ideas y las buenas historias, y sobre todo las buenas ideas contadas a través de buenas historias. Por eso creo que la relación con la política es bastante inmediata, ¿no? Si, como todos sabemos, los hechos constituyen la textura de lo que llamamos la realidad, pues yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo llegan a nosotros esos hechos, sobre todo en un momento que hemos denominado como la era de la posverdad, ¿no? Si los hechos, una vez que están expuestos en el ámbito público, no tienen un arraigo, no se creen, ¿no? Entonces la realidad no equivale completamente a los hechos. Hace falta narrar esos hechos para que constituyan la textura misma de la realidad. A veces algo que surge en un país, una realidad, un hecho contado en un país puede provocar una turbulencia política y, sin embargo, ese mismo hecho que emerge en otro país pasa completamente desapercibido o simplemente no se lo cree. La realidad está ahí, pero lo que cambia es la manera en la que aparece esa realidad en un lugar o en otro, ¿no? Estoy ahora mismo pensando en un ejemplo muy claro con el memorándum de Downing Street, en el que se hablaba en 2005, se filtraba pues una reunión que había habido entre la inteligencia y el primer ministro Tony Blair, en donde se reconocía abiertamente que había que construir hechos en torno a la ficción de que había, de alguna manera, armas de destrucción masiva, y entonces eso finalmente iba a justificar la intervención en Irak. lo que se estaba ahí construyendo era una narrativa para justificar una intervención que ya se había decidido. Esto se publicó en Gran Bretaña y tuvo un gran impacto, y de hecho pues, casi puesta las elecciones a Tony Blair, y además Tony Blair quedó como el perro faldero de Bush. Ahí también tuvo que pedir disculpas, y sin embargo cuando esto se conoció en Estados Unidos pues no tuvo ninguna relevancia política. El mismo hecho no provocó el mismo impacto. Es decir, que no solamente basta con tener un hecho enfrente para reconocer que este hecho es verídico, sino que le damos una significación política y sobre todo le reconocemos esa significación para provocar un impacto. Por tanto, para que esta realidad llegue a nosotros, resulta más eficaz que los hechos se narren, porque de esta manera pierden el carácter contingente. Y ahora explicaré por qué es tan importante esto de perder el carácter contingente. Adquieren un significado comprensible para el ser humano. ¿Qué implicaciones tiene este hecho? Por eso, la verdad factual, en la medida en la que se inserta en una narración, puede originar esa reconciliación con la realidad. ¿Y por qué es tan importante la palabra contingente? Porque uno de los elementos con los que peor lidia la mente humana es la imprevisibilidad, la sorpresa, lo que no podemos comprender. Por eso es interesante volver a las palabras de Dinesen. Todas las penas se pueden sobrellevar si las introduces en una historia o cuentas una historia sobre ellas. Lo que diferencia a un hecho histórico, que es una verdad factual, de un axioma matemático, que es una verdad científica, es esa contingencia. Es decir, el hecho histórico nos dice, esto sucedió así, pero podía haber sucedido de mil maneras distintas, ¿no? Pero un axioma matemático es así por necesidad, ¿no? Entonces necesitamos arraigar esos hechos, eliminarles la contingencia de alguna manera para sentirnos más seguros, no solo en el presente, sino con el propio pasado. Por eso tratamos siempre de que ese pasado narrado nos dé seguridad, y por eso la historia está narrada siempre con algún sentido, ¿no? Y es de esa manera en la que la contamos, ¿no? Y por eso, de alguna manera, las narrativas del populismo nativista tienen que ver con esto, con las nostalgias del pasado, con eliminar esa contingencia, con recuperar el control, el take back control del Brexit o el Made America Great Again de Trump. Son nostalgias de pasado. El populismo no utiliza narrativas con pretensión de veracidad, pero sí que recoge ese potencial de la narrativa para construir un mundo donde fijar el sentido y donde lo de menos sean los hechos y lo más importante sea ese sentido, porque es coherente y sobre todo nos da ese arraigo, ¿no? Entonces, los populismos no utilizan los relatos para fijar hechos, sino para construir los hechos mismos. No crean consensos sobre la realidad, sino que reemplazan la realidad misma desde la ficción que se va a percibir más comprensible y más predecible. Y hablaba ya antes de las conexiones, ¿no?, con el pasado. Fijaros bien, si miramos hoy las narrativas de los nazis sobre la superioridad aria y la conspiración judía global, sabemos que trataban de construir una ficción simplificadora que ofreciese un enemigo común ante una situación de incertidumbre económica y social que estábamos viviendo en la época de entreguerras. Pues hoy vivimos también un mundo de inseguridad económica, pérdida de identidades estables, el miedo ante lo imprevisible, con cosas como el cambio climático. Entonces, en dicho contexto, la promesa de volver al pasado, regresar a un occidente blanco, cristiano, como transmiten los discursos de ultraderecha de Orbán, Meloni o Le Pen, resultan de alguna manera estabilizadoras, al igual que lo fue la promesa de superioridad aria de los ideólogos nazis en términos muy biologicistas. Es que es increíble cómo están apareciendo otra vez estos relatos del supremacismo blanco, hasta bueno, pues lo vimos con los carteles de esta actriz anunciando los vaqueros, ¿no? Jugando con los jeans y los genes, ¿no? Y hablando abiertamente o subliminalmente de esa superioridad, ¿no? Entonces, por encima de todo, lo que ofrece un relato, una narrativa, es coherencia, y esa coherencia nos otorga a la vez una sensación de seguridad. Un científico probablemente no sabe, es torpe entrando en la esfera pública porque él piensa que la autoridad que le confiere su posición académica ya es de por sí suficiente como para que lo crean, ¿no? Cuando el científico nos dice el cambio climático es un hecho, bien, pero es que esto no basta. Es decir, hay que de alguna manera conversar sobre esto desde distintas perspectivas y también desde los distintos puntos de vista de los distintos actores en juego. Para un empresario no es lo mismo hablar del cambio climático, para un agricultor no es lo mismo hablar del cambio climático, para un político progresista tampoco, para un científico tampoco. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo sobre que el cambio climático es un hecho, pero para esto hay que entrar no desde la autoridad que confiere la ciencia, sino probablemente desde esa narración que acaba convenciéndonos de que es más seguro emprender acciones contra el cambio climático, ¿no? Por eso voy a poner otro ejemplo, porque precisamente el papel de la ciencia, ¿no? Lo que decía la profesora de la London School of Economics, Diana Popescu, decía: lo que hace que las afirmaciones científicas lleguen a nosotros y le demos credibilidad no es su correspondencia con hechos observables, es su coherencia interna y también la narrativa que los envuelve. Nos han explicado las teorías, nos las han explicado en clase y nos las creemos porque vienen de esa autoridad que se ha instituido en las aulas, ¿no? No son fragmentos aislados, sino hilos entrelazados en un tejido interconectado. Y así es como los movimientos de la posverdad pues están reestructurando nuestras redes de creencias, asegurándose de que sigan siendo internamente coherentes, incluso hasta cuando se enfrentan a pruebas que los desmienten, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar que estamos ante la fotografía de una ciudad perfectamente visible a gran distancia sin que se oculte bajo el horizonte, ¿no? Entonces aquí, esa fotografía, cuando la tenemos delante, de alguna manera la evidencia visual contradice la creencia de que la Tierra es redonda. Pero antes que cuestionar toda una teoría científica que nos dice que la Tierra es redonda y de la autoridad científica misma, lo que hacemos es restablecer la coherencia, no guiándonos solo por un hecho aislado, es decir, la evidencia fotográfica de que la línea del horizonte es una recta, ¿no? Sino toda la teoría científica, toda la coherencia que hemos aprendido y que nos dice que no, que este hecho aislado pues solo no basta para demostrar que la Tierra es plana, ¿no? Pero en un contexto de atomización social, de desarraigo y sobre todo de confianza hacia los consensos establecidos, la importancia de la narrativa es todavía mayor. La construcción de un gran relato que da sentido a nuestras vidas resulta esencial hasta el punto de que su coherencia interna acaba siendo más importante que la verdad misma, ¿no? Lo que importa aquí no es tanto que la narrativa o la evidencia sea verdad o lo que estamos viendo, sino que sea coherente y consistente. Por eso el fact-checking no vale para nada. O sea, los acuerdos no son sobre hechos individuales, que un periodista diga esto es así, sino sobre sistemas de confianza que lo sustentan. Yo no sé si se acuerdan de esa inauguración de Donald Trump en la que él dijo que había congregado al mayor número de gente nunca jamás visto en una inauguración presidencial, mucho más que en la de Obama. Y cuando tenían los votantes de Trump las fotografías, la evidencia empírica delante, decían, bueno, esta fue la de Obama, esta fue la de usted, encima llovía, así que era inevitable también que hubiese menos gente, ¿cómo es posible que usted me esté diciendo que esto es un hecho alternativo? Lo que me está diciendo Trump, que hubo más gente cuando claramente hubo más gente en la de Obama, ¿no? Y entonces el 15% de los votantes de Donald Trump decía, estas fotos vienen del New York Times. O sea, quedaba igual que la foto dijera la evidencia empírica nos mostrase abiertamente que había más gente en una foto que en otra, de lo que se confiaba, de lo que se desconfiaba, era de la fuente, ¿no? Era de la autoridad de la fuente. Por tanto, estamos ante divisiones epistémicas, separación, fragmentación, en formas en las que diferentes grupos o personas perciben y entienden lo que consideran verdad o conocimiento, lo que, a quién van a creer, y esto no radica tanto en esos hechos, sino en entender que la raíz del problema es la existencia de una disputa, de una guerra abierta sobre la confianza, sobre la autoridad y sobre cómo nos llegan todas esas historias, ¿no? La división epistémica entonces no se limita a diferencias sobre datos objetivos o hechos verificables, sino que incluye un conflicto más amplio, como digo, sobre los sistemas de confianza que sustentan esos hechos. Por tanto, lo que convence a las personas no son los hechos, dice Hannah Arendt, sino ni siquiera los hechos inventados, sino la consistencia del sistema al que presumiblemente forman parte. Y esto, al final, lo que acaba provocando es que nos acabamos creyendo más la verdad del líder frente a la de las autoridades tradicionales como la ciencia, los expertos, los medios de comunicación tradicionales, etcétera, ¿no? Esto, vaya por delante, que no quiero transmitir una sensación de nostalgia hacia esos garantes de la verdad, porque de alguna manera también estamos aquí por los fallos de esos garantes tradicionales de la verdad, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que quizás se puede discutir en el debate. La clave para alimentar las narrativas del líder está en la repetición de emblemas o de ideas clave. Y aquí tenemos que reconocer a Trump, pues, haber demostrado una habilidad inusitada para construir relatos coherentes que resultan familiares, ¿no? Esas ficciones que crean relatos consistentes, comprensibles y predecibles, y que acaban construyendo esa fantasía de cobijo en un mundo en el que la capacidad protectora del Estado cada vez desaparece más. ¿Por qué son consistentes? Bueno, cuando Donald Trump dice que va a construir un muro con México que proteja nuestras fronteras, lo que está haciendo es reforzar ese otro emblema de que América va primero. Cuando afirma que él fue elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París, también lo dice dentro de esa lógica consistente de que América va primero. No solo pretende salirse de los acuerdos de París, sino que está diciendo que América va primero, por eso hay que hacer un muro más alto, por eso los bárbaros inmigrantes que se comen nuestras mascotas tienen que desaparecer, etc. Es decir, todo el mandato se basa en repetición de ideas clave articuladas de una forma sencilla para escribir un nacionalismo tribal construido desde un mundo ideológicamente consistente. Cuando él declara con insistencia que ha habido un fraude electoral en la elección presidencial, la idea que quiere transmitir es que él, y no Biden, es el presidente legítimo de los Estados Unidos. Y también está diciendo que quienes no lo apoyen o que quienes lo apoyan deben hacer cualquier cosa para mantenerlo en el poder, porque la elección ha sido un fraude y eso es lo que finalmente lleva a la toma del Capitolio. Entonces, alimenta, si se dan cuenta, una única narrativa a través de todas estas ideas, que es la de un nacionalismo nativista, supremacista, que describe como amenazado y que da sentido y arraigo a su movimiento, ¿no? Y ahí pasamos a la idea del movimiento y de la soledad, porque yo no sé cuánto tiempo tengo. Es que
15
minutos. 15, vale. Vamos bien. A la idea de, como digo, la soledad. A ver, ¿qué bajo aquí entonces? Y conecto otra vez con otra de las ideas de Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo, en el que ella decía que los movimientos que se dejan llevar por la marea, ¿no?, donde desaparecen los individuos, se alimentan precisamente de esto, pero no de individuos, sino de individuos aislados. Hay individuos desarraigados y desconectados de las estructuras tradicionales políticas, ¿no? Los políticos son cada vez hoy más conscientes de ello y por eso hablan tanto de narrativas y por eso hablan tanto también de movimientos. Trump, cuando, antes de llegar al poder, dijo: soy el líder de un gran movimiento. Si se dan cuenta, los movimientos y la lógica del movimiento ha ido sustituyendo cada vez más a la lógica de los antiguos partidos políticos, ¿no? Entonces, esto los nuevos políticos lo saben. Saben que las mejores historias son las que ofrecen sentido a la realidad, nos proporcionan esa previsibilidad y sobre todo, las que de alguna manera nos dan esa protección frente al desarraigo. Estar arraigado significa, literalmente, como explicaba Simone Weil, echar raíces, ¿no? Y además Simone Weil decía que es la necesidad más importante e ignorada del alma humana. Philip Long decía, bueno, estas son de alguna manera las dos pugnas actuales, ¿no? Frente a esa necesidad de echar raíces y del arraigo, hay mucha gente que no se siente parte hoy del sueño liberal, no como ideología, sino como una actitud ante el mundo caracterizada por la apertura, por, sobre todo económica, y por el cosmopolitismo, ¿no? Y por el contrario, se refugia en el sueño de la fortaleza, que acaba siendo la respuesta autoritaria a la fría libertad del mercado. Por tanto, el aislamiento es una vía para que los demagogos de hoy articulen sus tribus bajo las condiciones psicológicas de la lealtad total. Arendt habló de las experiencias básicas de la vida moderna, el desarraigo, la falta de hogar, la soledad, y las sitúa como las experiencias fundacionales del totalitarismo, y de alguna manera esto también resuena mucho con lo que ocurre con los movimientos actuales como corrientes que arrastran a personas ofreciéndoles lo que más añoran, un mundo ideológicamente coherente y humanamente previsible frente a un sistema que nos considera superfluos, seres prescindibles. De repente la sensación de pertenecer a algo que está por encima de nosotros y que casi tiene una misión histórica y providencial, pues nos da esa sensación de pertenencia y de arraigo y da un sentido a nuestras vidas. Para crear ese mundo ficticio es esencial, como decía, la sucesión de esas palabras claves, la sensación de pertenencia. Lo que hace encajar a la idea en su nuevo papel es que todo se formule bajo una lógica, aunque esta lógica sea mentira. Por ejemplo, pues no se puede pensar A sin pensar en B, cuando se enuncian esas afirmaciones, ¿no? No se puede pensar que los inmigrantes de Springfield se comen las mascotas sin pensar que es urgente construir un muro más alto. No se puede pensar que Gran Bretaña es un gran imperio sin pensar que la Unión Europea es un freno a nuestra grandeza y desarrollo del antiguo imperio. No se puede pensar en las medidas represoras que ha tomado Trump contra las universidades sin pensar que es la respuesta legítima a los excesos de la agenda UE, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con esa capacidad para crear el movimiento a partir de las narrativas y a partir, sobre todo, de esa sensación de desarraigo y de soledad. Esa misma lógica se está reproduciendo hoy bajo otros nombres, bajo el ascenso de los populismos, de la polarización extrema, en la proliferación de teorías conspiranoicas. Muchos autores están hablando del desarraigo que padecen los individuos bajo esos regímenes totalitarios, pero, sin embargo, bajo una idea que también parece contradictoria, ¿no? Aunque a primera vista parece contradictorio hablar de atomización, porque sugiere separación y de masas, que evoca unión, lo que ocurre, sin embargo, es que de forma perversa una conduce a la otra. Por eso desaparecen los individuos, porque se convierten en átomos, en agregaciones, que acaban fusionados en una masa coherente que da legitimidad al líder, y que incluso aunque puedan estar rodeadas de otras personas, se sienten solas, desconectadas, sin un propósito compartido. En este aislamiento se diluyen los vínculos y con ellos la capacidad de juicio y de resistencia, y el individuo se vuelve más susceptible a la manipulación, ¿no? Y esto es imposible no conectarlo, lo ha hecho también Clara, con la era digital. Es decir, aplicada a nuestra contemporaneidad, esta idea de la soledad difícilmente puede comprenderse al margen de las redes sociales, porque estas están alterando en la manera, de una forma muy profunda, la manera en la que tenemos de estar solos, ¿no? Nos resulta casi imposible aislarnos del todo para pensar, para sostener ese diálogo íntimo con nosotros mismos. Estamos conectados constantemente y, por tanto, dejamos de pensar. Nunca estamos en realidad a solas. Una cosa es el aislamiento y otra la soledad. Necesitamos la soledad para pensar. Cuando uno pierde ese espacio para pensar, se aleja más de sí mismo y es más probable que se deje llevar por la marea. Y esto, sobre todo, ha pasado con los jóvenes, ¿no? Por eso voy a pasar ya al último punto, que es los invisibles y la brecha de la generación Z, ¿no? En ninguna generación como la Z se ha hecho visible este aislamiento, y en particular entre los hombres, sobre todo después de la experiencia de la pandemia, ¿no? Un fenómeno, sin duda, como digo, acentuado por redes sociales y por esa experiencia traumática que vino a agravar una dependencia tecnológica muy dañina, que ha sido ampliamente documentada también por la cineasta Gala Hernández, en La mecánica de los fluidos, donde indaga en la nota de suicidio de un joven incel, el célibe involuntario, que culpa de su decisión al sistema, ¿no? Hay un desarraigo que nos recuerda que el desarraigo es no tener en el mundo un lugar reconocido y garantizado por los demás, sentirse superfluo es no pertenecer en absoluto al mundo. La soledad en este sentido no es solo falta de compañía, sino pérdida de significado en la mirada del otro, la sensación de que uno no cuenta, de que uno puede ser descartado sin consecuencia alguna. Pues bien, esta sensación de superfluidad hoy nos vuelve vulnerables en especial a las dinámicas de las plataformas que capitalizan ese resentimiento y canalizan el odio y la búsqueda desesperada de culpables. Y en ese terreno fértil para la manipulación emocional, no es casual que el ascenso de la ultraderecha haya encontrado en las mujeres y en el feminismo a sus blancos predilectos, ¿no? Y los haya transformado en los chivos expiatorios. Donald Trump, con un instinto muy afilado para leer el clima electoral, el clima emocional de su electorado, supo presentarse durante la campaña como la encarnación de una masculinidad tradicional, de un liderazgo fuerte, pese a su edad avanzada y su historial comprometido, ¿no? Busca conectar con los jóvenes de 18 a 29 años, apelando precisamente a esta soledad, a este ninguneo, a esta superfluidad del sistema, a estas inseguridades económicas, pero también a inseguridades afectivas y sexuales que está trayendo la era del Me Too, etc. Entonces, para muchos de ellos, de estos jóvenes, los excesos de Trump son apenas un eco lejano, ¿no? Cuando Trump gana en 2016, ellos eran niños. El asalto al Capitolio del 2021, pues también es un episodio remoto que tampoco los toca de forma directa, y entonces Trump entiende que va a llegar a ellos a través de plataformas digitales. De hecho, en la última parte de la campaña decide que no va a ir a medios de comunicación convencionales, que va a ir a podcasts, a influencers, etc., ¿no? Son escenarios donde se fabrica una intimidad, donde se puede hablar sin filtros, incluso mintiendo abiertamente. Es decir, es mucho más fácil llegar con determinados mensajes en ese formato que en una entrevista con un periodista, ¿no? O en un debate cara a cara, ¿no? Entonces, aprovecha la confianza de muchos jóvenes en influencers, en sus influencers favoritos, que se ofrecen a su vez con entusiasmo como intermediarios de su mensaje, normalizando su retórica y traduciéndola al lenguaje de su generación. Yo les invito que escuchen alguno de estas entrevistas con estos influencers, cómo llegan a estos jóvenes, ¿no? ¿Y por qué llegan también? Pues por los efectos corrosivos de esa soledad contemporánea. Cada vez hay más estudios que señalan que el aislamiento fomentado por la vida digital se vincula con un alarmante aumento de fenómenos como el acoso escolar, los trastornos del sueño, la depresión, la sensación de vacío, el suicidio y la creciente exposición a la desinformación. Y en este panorama, pues Rebecca Solnit, por ejemplo, alerta sobre el reclutamiento de hombres blancos en espacios online de derechas, racistas y misóginos, y señala también el declive de las amistades reales, las amistades o reales, o por lo menos con un vínculo más fuerte, ¿no? Como un síntoma de una desconexión que es mucho más profunda. Y fíjense, porque esta radicalización no solo se limitó a hombres blancos, como pudimos comprobar durante la campaña, Trump apeló a una suerte de hermandad bro, ¿no? La masculina, esa figura del bro viril, descontento, irónico, trasciende incluso las fronteras raciales. Su discurso logra resonar entre jóvenes negros, también latinos, asiáticos, y redujo sustancialmente la ventaja de Kamala Harris sobre los jóvenes votantes. Ella pensaba que podía activar la brecha de género a partir de temas como en el aborto, y sin embargo lo que Trump hizo es aprovechar esa brecha de género, pero para radicalizarla más y dirigirse a los hombres, no a las mujeres con un discurso sobre el aborto, ¿no? Y en este terreno, pues las plataformas digitales ofrecieron comunidad, ¿no? Mientras ellas abrazaban con firmeza los valores progresistas, muchos de sus coetáneos masculinos se inclinan cada vez más hacia posturas conservadoras, incluso reaccionarias. Esto sale en un artículo del New York Times en 2024, que lo expone con claridad. Va, y además lo expone con una claridad que asusta, porque da datos de más de 20 países y revela esa brecha ideológica que en solo 10 años ha llegado a superar los 30 puntos entre chicos y chicas de la generación Z, sobre todo en cuestiones de igualdad de género. Esto no es algo anecdótico, es un reflejo de un cambio profundo en dinámicas sociales y económicas que atraviesan nuestras sociedades, en nuestras democracias. Crece en silencio un segmento de varones que se encuentra desconectado de la educación, del trabajo y en muchos casos de la sociedad misma, ¿no? Planteado por muchos problemas de salud, un sentimiento persistente de vacío, etc. De alguna manera se ve también incluso en las dinámicas afectivas. Mientras las mujeres cada vez más tienen estudios y son exitosas, esto no quiere decir que en términos globales a las mujeres les vaya mejor que a los hombres, pero es verdad que sí han avanzado más y eso es lo que perciben ellos, ¿no? Esa sensación de que si ellas suben es un juego de suma cero y eso va a repercutir en que nosotros perdemos. Entonces, el desequilibrio entre mujeres cada vez más preparadas y hombres en retroceso genera esas tensiones incluso en las relaciones de pareja. Muchas mujeres que no dependen ya económicamente de tener un compañero masculino rechazan esos compañeros porque no los ven como equivalentes formativos o emocionales. Entonces, el ascenso de Trump también no se entiende solamente a través del prisma del carisma o de la retórica populista, sino porque alimenta una herida más intensa, que es esa generación de chicos jóvenes que se siente ignorada, menospreciada y expulsada del relato del progreso. Había un columnista conservador que dio una explicación que a mí me pareció interesante, David Brooks, columnista de New York Times, que hablaba de la distribución del respeto. En términos muy rawlsianos, él decía que durante las últimas décadas la sociedad estadounidense se había reorganizado a nivel económico y social en torno a esa educación superior, ¿no? Y a la economía del conocimiento. Y en ese proceso ha marginado quienes no han seguido ese camino, ¿no? La desaparición progresiva de la formación, junto con el desmantelamiento de empleos industriales, deja a muchos segmentos de la población sin oportunidades de ascenso, pero sobre todo de reconocimiento, ¿no? Entonces, el daño no se limita solo al terreno material, sino que hay un deterioro emocional y simbólico, la sensación de haber sido desplazado, ignorado, la sensación de que eres invisible. Y entonces, esto es lo que él denomina el cambio en el reparto del respeto social. Es una transformación silenciosa, pero radical, que de alguna manera afecta a muchos jóvenes sin el prestigio social que antaño o que piensan que va de suyo el que lo tengan, ¿no? Y esa pérdida de estatus, de sentido, pues tiene consecuencias además materiales tangibles. El mayor aislamiento social y esa rabia latente que encuentra eco en los discursos que prometen restaurar un orden que los devuelva al lugar que naturalmente deberían ocupar. Pero fíjense hasta qué punto esto tiene consecuencias materiales. Él decía, los graduados de secundaria mueren 9 años antes que las personas con estudios universitarios. Mueren 6 veces más por sobredosis de opiáceos. Se casan menos, se divorcian más y tienen más probabilidades de tener un hijo fuera del matrimonio. Tienen más probabilidades de ser obesos. Un estudio reciente revela que el 24% de las personas que como mucho terminan el bachillerato no tienen amigos íntimos, tienen menos probabilidades que los graduados universitarios de visitar espacios públicos o de unirse a grupos comunitarios y ligas deportivas, no hablan la jerga correcta de la justicia social y mantienen el tipo de creencias de lujo que son marcadores de alguna forma de la virtud pública, ¿no? Esto es lo que está haciendo esa brecha en clave de género, la amargura, la pérdida de confianza, incluso cierta sensación de traición por las élites políticas que Trump ha sabido aprovechar muy bien en una coalición, como decía, multirracial. Entonces, se ha presentado con casi una, desde la psicología social, con la idea de una masculinidad hegemónica, ¿no? La masculinidad tradicional hegemónica sirve a Trump para mostrar una visión del mundo coherente, identificando a las mujeres como una amenaza, a las mujeres con éxito profesional y sin hijos, a lo Taylor Swift, ¿no? Convertidas en el enemigo de los hombres que anhelan las viejas jerarquías de género que les permitían mantener ese estatus y ese poder. Dicha masculinidad hegemónica, basada en la dominación jerárquica, en la dureza física, en la mental, por oposición a lo que se percibe como femenino, ha sido central para atraer a estos hombres. Y lo peor de esto es que no es estratégico, es que Trump realmente es así, es su propia personalidad y su retórica encarna esos ideales, ¿no? Y lo convierte en un símbolo cultural muy poderoso. Por tanto, bueno, hay que intentar como indagar ahí también y ver de qué manera se muestra que al final estos muchachos pues están siendo también de alguna manera utilizados bajo esa idea de la masculinidad hegemónica que al final los acaba haciendo más vulnerables porque siguen igual de aislados en redes sociales, igual de manipulados, ¿no? Entonces, pero lo que más me interesa que veamos aquí es que, bueno, que cada vez es más fácil conseguir el apoyo de estos jóvenes con el argumento de acusar a las mujeres y a otras minorías de beneficiarse de una ventaja injusta gracias a los planes de discriminación positiva, etc. Es decir, que hay unas narrativas, además de esa sensación de desarraigo, muy potentes que están llegando a estos jóvenes y que los convencen efectivamente de que hay alguien que sí los está escuchando y les está dando un poder, aunque esto sea una ficción. Y lo dejaría aquí.
Bé, ara seria interessant el torn del col·loqui, que la gent fes preguntes com abans, que és en definitiva el que dona sentit al que estem fent aquí. És a dir, el concepte de col·loqui vol dir també intercanvi d'opinions, aportacions i preguntes. Si n'hi ha alguna.
Primero de todo, que me ha gustado mucho y mi pregunta es, este descontento que están canalizando con estas narrativas, ¿se puede contrarrestar? Y si se puede contrarrestar, ¿cómo?
Muchas gracias, María, por una conferencia espléndida. Yo tenía un par de preguntas. La primera va un poco en línea de lo que se ha dicho, ¿no? Porque me gustaba mucho al comienzo de tu intervención cómo subrayabas este carácter de potencia del discurso, ¿no? Y que las nuevas derechas populistas no ofrecen datos, sino que los construyen. Entonces, un poco tu visión de por qué estamos teniendo dificultades para producir discursos que contrarresten estas construcciones, dado que no dependen de los datos brutos en ningún caso, ¿no? Y luego sobre esto último, bueno, que ha ido punteando toda tu intervención sobre el asunto del resentimiento de los incels, mencionabas el documental excelente de Gala Hernández, ante ese sentimiento de angustia o desamparo o de reparto, de crisis de reparto de respeto, ¿no? Decías ahora en esta última lectura. Claro, yo aquí siempre tengo un poco un problema, porque siendo cierto que hay una realidad de desamparo y de pérdida de bienestar por parte de estos colectivos, no es cierto que todos los colectivos reaccionen igual ante esa pérdida. Entonces, esta reacción tan airada y de victimización tan brutal, de misoginia tan furiosa, ¿no?, y de victimización de las mujeres, y ese entitlement de creerse con derecho a, ¿no?, del que hablaba Michael Kimmel, y en ese mismo documental está muy bien cuando citan a Bifo Berardi, que dice, bueno, es que el problema de estos jóvenes es que se sienten perdedores de ese juego de dominación y de acceso al cuerpo de las mujeres, pero no les parece mal las reglas del juego, lo que les parece mal es que ellos han perdido, pero les gustaría ser ellos los ganadores. Entonces creo que aquí hay un problema más amplio, en el sentido de no bastaría con darles acceso a estudios superiores o reconocimiento, sino que también hay un problema de pretensión de dominación y poder, que con las condiciones actuales de emancipación y de feminismo es que las mujeres no vamos a aceptar. O sea, que no están, que siempre me parece que hay un poco como un intento de, también la autora esta del libro este que está también de las mujeres en la URSS, es que no recuerdo su nombre, supongo que lo conoces, que está en Capitán Swing, que decía cómo en la URSS había habido como mayor igualdad de género, y hace poco hacía también una entrevista en Jacobin, súper larga, sobre este asunto de los incels, y decía un poco lo mismo, ¿no? Bueno, a estos jóvenes hay que darles acceso a reconocimiento social, es un problema de prestigio perdido, tienen que sentirse realizados, recuperar ese estatus, pero también esas condiciones de estudios superiores y demás. Pero a mí siempre me queda un poco la duda, ya, pero es que ¿qué pasa con el hecho real de que es que tienen que enfrentarse a unas condiciones de igualdad que muchas veces no están dispuestos a aceptar, ¿no?
Pues interesantísimas las preguntas. La verdad es que no sé, no tengo la respuesta. Tengo algunas ideas sobre por dónde pueden ir las respuestas. Coincido en el diagnóstico que estás haciendo, Clara. Ahora voy con ello, pero sobre ese descontento, ¿cómo se puede contrarrestar? Bueno, yo creo que hay algo desde los discursos más progresistas que hemos seguido haciendo, ¿no?, y que no hemos tomado conciencia de que estamos jugando en un juego donde todas las reglas han cambiado. Entonces estamos en una pantalla con la verdad de la ciencia, con los datos, con la autoridad de los garantes tradicionales de la verdad, contraponiendo esto y pensando que es desde ahí, desde donde podemos contrarrestar la mentira, las narrativas creadas por la ultraderecha, estos eslóganes, cuando realmente, bueno, pues lo que creo que desde los discursos progresistas se debería hacer es crear narrativas alternativas, pero basadas en hechos. Y que esas narrativas tengan ese mismo potencial que tienen las narrativas de la derecha para llegar a la gente. Es que lo hablaba al principio de la intervención, es que cuando alguien, un político, dice que es que esto es una verdad empírica y es un hecho demostrado por la ciencia, es que ya la ciencia forma parte de la contienda política. Ya es un elemento de identidad también, es un posicionamiento identitario. El no creer en la ciencia es una forma de protestar contra lo que existe, con lo cual no se puede ya argumentar desde la ciencia, porque la ciencia ya también se ha bajado a la arena de la disputa política. Entonces, el científico tiene que entrar en la esfera de la opinión como un ciudadano más y defender sus posiciones, no desde una autoridad de la ciencia que antes sí bastaba, ¿no?, como si fuese un sacerdote antiguo, antes sí bastaba, pero ahora no. Entonces ahora es en el terreno político donde todos estos argumentos y sobre todo relatos tienen que construirse. Y yo tengo la sensación, y lo he visto también mucho este verano, ¿no?, con los incendios, por ejemplo, se decía, bueno, pero es que los científicos nos están diciendo que el cambio climático es un hecho, los políticos están diciendo que esto, y sin embargo los ciudadanos les daba igual, la gente que vivía en esos pueblos se sentía desamparada por las instituciones, y aunque un bombero le dijera, usted se tiene que ir, no puede quedarse a proteger su casa, pues esa desconfianza, ese vínculo que se ha roto hacia la autoridad de una institución, o en este caso de un bombero, pues hacía que, no, es que si no la defiendo yo, estoy desamparado y no la va a defender usted porque yo ya no me creo nada, ¿no? Esto igual suena muy populista, pero es que hay que reconocerlo, hay que mirarlo de frente y hay que encontrar la manera de combatir esa desesperanza con argumentos y fortaleciendo otra vez el vínculo de la confianza que para muchos actores pues, ha desaparecido, ¿no? Entonces, la izquierda está con los datos y las verdades científicas y el populista te dice, no, es que los inmigrantes de Springfield se comen los gatos. Y dice, eso es una idiotez, perdón usted. Sí, es una idiotez, pero es perfectamente coherente con el miedo que yo tengo, con el emblema de que hay una civilización amenazada, que es la mía, la blanca, y que lo estoy viviendo cada día porque yo he perdido mi empleo, y aunque sea mentira que los inmigrantes me están quitando mi empleo, pero para mí es mucho más fácil de entender que hay un juego de suma cero que entender una teoría hipercompleja científica que me está explicando por qué el cambio climático es el culpable de todo, ¿no? Entonces, yo creo que la izquierda tiene que empezar también a jugar en ese juego, pero con relatos que de alguna manera estén arraigados en los hechos. Esa es para mí la potencia del discurso, y la izquierda está en un momento reactivo defendiéndose desde otro plano, defendiéndose en un plano que ya no es en el que está la disputa política. Y luego con los jóvenes, es verdad que esta visión, bueno, pues al final es injusta, porque lo que está haciendo es ofrecer un grupo de personas a las que culpar. Es más fácil identificar a ese enemigo. Una teoría de la conspiración es una barbaridad, ¿no? Si la vemos desde fuera, no, es que los bomberos no han podido apagar este fuego porque todo el dinero se ha ido a la guerra de Ucrania, decían en Los Ángeles, ¿no? Bueno, pues eso nos está ofreciendo una explicación que más o menos pone cara a un enemigo, que da de alguna manera un sentido a lo que está ocurriendo, y desde el otro lado pues ni hay un sentido, ni hay un argumento, ni hay una narrativa que pueda de alguna manera combatir a la otra, ¿no? Entonces lo que parece siempre más fácil y más tangible es culpar de los problemas de lo que nos ocurre antes que problemas sistémicos, ¿no? Como la desigualdad económica, el patriarcado, la dificultad para adaptarse a los nuevos tiempos, el cambio climático, pues esta es como la culpa la tienen las mujeres, la culpa la tienen los trans, la culpa la tienen estos, ¿no? Entonces, la izquierda todavía no está sabiendo convencer de que la propia idea de masculinidad hegemónica perjudica objetivamente a los hombres, los deja más aislados, sin herramientas. Entonces, ¿cómo hacemos para convencer de esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para lidiar con cambios culturales, económicos y sociales que les afectan? Y sobre todo, creo que el principal problema es la invisibilidad. Es decir, si Kamala Harris está toda la campaña hablando del aborto y interpelando sobre todo a mujeres y a hombres convencidos, pues llega un señor con esa masculinidad y los hace visibles, ¿no? Y los invisibles pues han sido invisibles durante mucho tiempo, ni los hemos visto en encuestas, ni los hemos visto, y ya no hablo de los jóvenes, hablo de los chalecos amarillos, que por algo se pusieron chalecos amarillos, ¿no? ¿Quién nos habla a nosotros? ¿En qué encuestas salimos? ¿Qué perfil sociológico tenemos? ¿Cómo se explica lo que nos pasa? El cambio climático nos afecta, sí, pero es que usted me está quitando, está subiendo el precio de la gasolina, que es la única forma que yo tengo de llegar al centro de París, y un coche, que es la única forma que yo tengo para desplazarme, y si usted me sube esto es que no llego a final de mes. ¿Quién articula discursos? ¿Quién habla directamente a esta gente? Y ya no solo desde las tribunas políticas, sino la propia ciencia política, ¿no? Y las propias encuestas. Y el resultado es pues todas las turbulencias políticas que han ocurrido, que nos han pillado por sorpresa, a mí la primera. Yo no me imaginé que Donald Trump podía ganar unas elecciones, ni pensaba que las siguientes las iba a ganar también, estas segundas. Tampoco pensé que el Brexit pudiera ocurrir. Y ahora mismo tampoco pensamos que Le Pen pueda ganar unas elecciones, o a lo mejor sí, quién sabe, pero desde luego nos están pillando por sorpresa, y creo que igual es por esa sensación de invisibilidad y por eso triunfan también las ultraderechas, ¿no? Porque hablan a los invisibles.
Sí. El hecho de que en las últimas elecciones de Estados Unidos, digamos, los colectivos de latinos y de negros también votasen por Trump es un signo positivo, porque está diciendo que la sociedad americana se está cohesionando. Si hay una gran diferencia entre una comunidad minoritaria y el resto de la población, significa que no se ha conseguido la cohesión. Entonces, es posible que los latinos, los negros y los blancos que votaron por Trump lo hiciesen motivados por lo que se ha llamado el exceso del wokismo. Quizás estaban molestos porque mandaban los niños a la escuela, y en la escuela profesores que trabajaban con una determinada ideología diferenciaban entre blancos y negros, establecían diferencias, por tanto. Quizás estaban molestos porque en la escuela se les decía que los sexos no existen, y hay padres latinos que están firmemente convencidos que la existencia del sexo masculino y el sexo femenino es algo planteado por la ciencia biológica. Lo que ocurre es que hay algunas personas que se permiten incluso hablar con desprecio de biologismos, presuponiendo que lo que sería la ciencia biológica está teñido de una ideología. Y entonces mi pregunta es la siguiente: ¿no puede ser que los excesos de las exigencias transformadoras de la sociedad cometidos por, digamos, por la banda o la facción woke hayan propiciado que miembros de minorías hayan optado por Trump?
Sí, a ver, aquí voy a ser muy categórica. Creo que este argumento de que el wokismo, o que lo que está pasando es el resultado de los excesos del wokismo, es la mejor ficción que la ultraderecha se ha inventado y que a mucha gente le ha convencido. Creo que esto sí realmente es una ficción, y es la construcción de un chivo expiatorio que explica o que intenta dar una explicación muy simplificada a realidades que son mucho más complejas. Es decir, pretender explicar que el triunfo de Donald Trump tiene que ver con algo que se llama wokismo, que ni siquiera las personas que hablan del wokismo saben definir bien, porque se ha convertido ya como en una caricatura, en una caricatura que no explica nada al final, ¿no? Pues es como reducir todo un movimiento que lleva mucho tiempo trabajando, que tiene redes de comunicación, que tiene plataformas digitales, que tiene intereses económicos, que tiene discursos muy potentes, y que sin embargo está culpabilizando a la agenda de los oprimidos, ¿no? A la agenda de los oprimidos, que es curioso porque cuando se habla del negacionismo climático se niega la autoridad de la ciencia, pero cuando se habla de los derechos trans, ahí sí se utiliza el argumento biologicista o el argumento científico, ¿no? Entonces, ¿creemos o no creemos en la ciencia? Para el cambio climático no nos vale la ciencia, pero para los derechos de las personas trans sí que nos agarramos a una supuesta explicación científica que dice que los hombres son los hombres y las mujeres son las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, para que vean pues qué contradicciones también nos tragamos, porque al final lo que necesitamos es una explicación que ponga rostro a un culpable y que simplifique de alguna manera algo que no nos gusta y un resultado electoral que no nos gusta y que claramente pues no hay que buscarlo ahí. Donde hay que buscarlo pues es en ese poder real, efectivo que tienen, y sobre todo, sí, en carencias de la izquierda, pero no porque se hayan dirigido a minorías que tradicionalmente han sido invisibilizadas también, sino porque no están sabiendo de alguna manera encontrar esas narrativas, esos relatos y creando esos puentes. Yo creo que la izquierda ahora mismo, el problema es que es más reactiva que propositiva, sobre todo también porque estamos en una agenda marcada por la ultraderecha y lo que estamos haciendo es como desviando pelotas, pero no estamos imaginando un mundo alternativo y tampoco imaginando discursos y proyectos alternativos que se salgan un poco del ruido y de la agenda habitual. Pero decir que porque Trump ha creado una coalición de bros quiere decir que la sociedad norteamericana esté más cohesionada, es que es todo lo contrario, es que la sociedad norteamericana nunca ha estado tan fragmentada, es que están en un argot casi guerra civilista. Entonces, cuando tú creas una sociedad o una coalición electoral basándote en la dialéctica amigo-enemigo, pero amigo-enemigo como incapaces de coexistir, tú no estás construyendo una sociedad cohesionada, lo que estás haciendo es partirla en dos. Entonces, y hablar de ese juego de suma cero, por tanto, yo creo que es mucho más complicado que los excesos de la agenda woke, es decir, atacar a las universidades, atacar a medios de comunicación, lo que está pasando en Gaza, las redadas o la deshumanización de los inmigrantes. Todo esto no es por los excesos de la agenda woke. Yo creo que hay que intentar salir un poco de esa explicación que viene de la ultraderecha sobre todo y ver cómo se combate algo que en el fondo es lo que está ocurriendo, que es una tendencia autoritaria. En el fondo lo que está ocurriendo es que Estados Unidos se está transformando a plena luz del día en una dictadura. Y eso es lo que está sucediendo, no los excesos de la agenda woke, sino el cambio de un régimen democrático a una autocracia.
¿Y alguna otra intervención?
Sí. Un poco desde el punto de vista del discurso, es como que estuviéramos en la vulnerabilidad en este momento, ¿no? Hay toda una generación que está muy vulnerable. Y existen como dos tipos de ajustes, ¿no? Un ajuste conservador y un ajuste creativo, ¿no? ¿No crees que sería interesante para la agenda de recuperación de un discurso hablar de un ajuste creativo para las nuevas generaciones y empezar a recuperar aspectos de esa creatividad que puedan sacar de esta crisis?
Yo creo que es el problema central, o sea, Clara también lo hablaba sobre Benjamin y la idea de recuperar los imaginarios que son posibles, ¿no? Las potencialidades latentes en una sociedad que muestran lo que podría ser a la luz de lo que es. Y yo creo que estamos en lo que es y estamos tan colapsados con lo que es porque nos está sobrepasando de tal manera que somos incapaces de situarnos en esa otra dimensión que es la de las potencialidades de lo que podría ser, ¿no? Y tenemos esa agenda restrictiva. Cuando hablamos del cambio climático lo hablamos también en términos colapsólogos o en términos, esto Latour lo ha explicado muy bien, ¿no? Es posible imaginar un mundo que estemos eligiendo en lugar de el mundo que estamos prohibiendo porque llega el cambio climático, ¿no? que el cambio climático sea una oportunidad para pensar un mundo alternativo. ¿Qué estamos eligiendo? No que nos están imponiendo a partir de prohibiciones o de ese vocabulario que de alguna manera implica una restricción, ¿no? Esos horizontes utópicos, esos horizontes imaginativos, esos horizontes creativos, ¿son capaces ahora mismo de volver a la izquierda? Bueno, hay mucho miedo. Yo ayer estaba con Butler y ella, Butler lo decía, ¿no? Decía que ahora sí han empezado a salir más la gente a la calle, a manifestarse. Esto es bonito también porque las manifestaciones para denunciar el genocidio en Gaza pues han tenido un punto neurálgico muy importante aquí en España, probablemente también porque es donde menos miedo tenemos y también porque el gobierno lo ha explicitado abiertamente, ¿no? Pero hay mucha gente, muchos estudiantes que tienen miedo y que no salen y que bueno, se presentan listas como señalando y acusando a gente de antisemitismo y los propios compañeros de la universidad, Butler lo decía, bueno, pues muchas veces se callan, pero Butler decía, bueno, no culpo a estas personas porque es verdad que hay un clima de terror, un poco, y esto también recuerda mucho a los totalitarismos. Muchas veces no hace falta la coacción directa del Estado, sino simplemente crear la mente cautiva, ¿no? que decía el Nobel de Literatura polaco, ¿no? La mente cautiva lo que nos hace al final es ajustar nuestros imaginarios y nuestra capacidad de pensar a lo que quiere el régimen totalitario. Entonces al final los intelectuales vamos a decir lo que quiere el poder, también por miedo, se acaba controlando nuestras palabras, pero también nuestros silencios, ¿no? Estamos en un momento de mente cautiva. Bueno, pues es posible que podamos salir de ahí, pues yo creo que por eso para mí son muy esperanzadoras estas manifestaciones, las que denuncian el genocidio de Gaza, porque hacía mucho tiempo que no pasaba esto y se están convirtiendo en algo global, incluso ha llegado a las élites políticas, ¿no? Que más de la mayoría de los países en la ONU, por mucho que se quiera destruir la ONU y por mucho que digamos que la ONU ya no existe, se hayan puesto de acuerdo en esto, tiene que ver con que estos dirigentes están viendo que las opiniones públicas están con lo que está pasando y con esa idea de que esto es un genocidio. Hasta la propia Meloni, después de las manifestaciones que ha habido en Italia, puede ser interés partidista, puede ser lo que ustedes quieran, pero de alguna manera esas movilizaciones sociales pueden darnos esa esperanza, ¿no? y abrir esas posibilidades, que yo creo que es donde ya tiene que moverse la izquierda.